Un nuevo encuentro de Planeta Vital con nuestro equipo, Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perro. Y aquí, pues ya directo nos vamos hasta Brasil y a otros lugares, porque este invitado que tenemos hoy es un joven venezolano, biólogo de la Universidad Simón Bolívar, que ha recorrido el mundo y estudiando, porque es un muchacho muy estudioso, un joven muy estudioso. Rodolfo Jaffé es nuestro invitado de hoy, a quien vamos a tener con un tema que a mí me tiene maravillada, porque yo no lo conocía particularmente y creo que es algo que me va a enamorar de ahora en adelante para seguir estudiándolo, comprendiéndolo más. Rodolfo tiene su grado en biología en la Universidad Simón Bolívar, como les dije, y además hizo una maestría y doctorado en Alemania, y tiene dos postdoctorados, uno en Alemania y otro en Brasil. Actualmente está en Estados Unidos, más su trabajo más formal, pues está en el Instituto Tecnológico Vale en Brasil. ¿Y de qué vamos a hablar con Rodolfo hoy? ¿De qué se trata este programa? Pues de un tema que se llama la genética del paisaje. ¿Verdad que es así como casi que poético, verdad? Es algo que uno inmediatamente le llama la atención cuando uno dice genética del paisaje. Yo, como no soy, pues no conozco mucho al respecto, quiero darle la bienvenida a Rodolfo Jaffé para que nos comente de qué se trata este tema y a qué se ha dedicado durante estos últimos años en relación a la genética del paisaje. Bienvenido, Rodolfo Jaffé, venezolano en Brasil y, bueno, con unas pasantías actualmente en una universidad en Estados Unidos. Saludos, Rodolfo.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer poder participar de tu programa y de conversar sobre mi trabajo. Luego quería aclarar que los postdoctorados no son considerados como títulos, son más bien como un proyecto de investigación. Entonces, cuando uno termina el doctorado, antes de conseguir un trabajo fijo, que es bastante difícil en el medio académico, uno brinca de postdoctorado en postdoctorado hasta que consigue finalmente o una posición de profesor o una posición de investigador. Entonces, eso es lo que yo hice. El primer postdoctorado lo hice en Australia y el segundo en Brasil. Y bueno, sobre la genética del paisaje, me empezaría con un contexto un poco histórico. Tradicionalmente existían dos áreas de estudio, dos disciplinas independientes, la ecología del paisaje y la genética de poblaciones. En la primera, ecología del paisaje, se estudiaba cómo cambios en ambientes naturales, en la cantidad de bosques o la cantidad de selvas o la fragmentación de estos bosques afectan patrones de biodiversidad, las especies que se encuentran en esas localidades, sus interacciones, etcétera. O sea, cómo el medio físico, el hábitat, afecta a la biodiversidad. Por otro lado, la genética de poblaciones estudiaba cómo cambian la genética de los organismos a lo largo del tiempo y qué procesos están involucrados en ese cambio. En esos procesos estoy hablando de procesos estocásticos, mutaciones, evolución por selección natural. Entonces, la ecología del paisaje no conseguía explicar patrones genéticos, conseguía explicar solamente grandes cambios en número de especies, abundancia relativa de estas especies, interacciones entre estas especies. Y por otro lado, la genética de poblaciones no tenía cómo relacionar los cambios que estaban sucediendo en el paisaje, en los bosques, en los hábitats naturales de las especies, cómo esos cambios estaban afectando la genética de los organismos. Entonces, en el 2003 sale un artículo científico publicado por la investigadora francesa Stéphanie Manel, en donde propone la fusión de estas dos áreas de conocimiento, la ecología del paisaje y la genética de poblaciones, y acuna el término genética del paisaje, en donde se trata de explicar cómo cambios en los hábitats, los ambientes naturales, afectan la genética y las dinámicas poblacionales de los organismos, o sea, relacionando paisaje con genética.
Súper interesante, Rodolfo. Y me pregunto, cuando tú transformas o cambias mucho la genética de un paisaje, si eso influye, que me imagino que sí, pero de qué manera puede influir entonces en la conservación de esas especies que están allí, se adaptan, no se adaptan. ¿Cómo sería eso? O sea, y cuéntanos qué papel además tiene el ser humano allí, porque es evidente que nosotros somos los que más estamos alterando ese paisaje, ¿no?
Sí, podría explicarlo mejor con un ejemplo de un proyecto pasado que desarrollamos en los cafetales en el sudeste de Brasil, en el estado de Minas Gerais. Entonces, el café ocupa una región que originalmente estaba cubierta por la llamada mata atlántica, una selva húmeda tropical. Entonces, los cafeteros tuvieron que talar los bosques nativos para plantar café. Lo que pasa es que el café es un cultivo que puede generar fruto sin mucha polinización por abejas, pero cuando hay abejas presentes y las abejas polinizan las flores del café, los frutos que se generan no solo son de mejor calidad, son más grandes, sino que se producen más frutos. Alrededor de 30% más producción está relacionada con polinización. O sea, cuando hay polinizadores, se produce 30% más café. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se talan los bosques nativos, pierden hábitats estos polinizadores nativos y pues caen sus poblaciones. Y esto hace que haya menos servicios de polinizaciones para el café. Entonces, en este proyecto lo que tratamos de hacer fue entender cómo la destrucción de los bosques nativos de Mata Atlántica afectaba las genéticas de un polinizador nativo de esa región, tratando de encontrar un equilibrio y tratando de encontrar el punto en el cual se puede sustituir bosque nativo con café sin causar impactos a la genética de los polinizadores. Entonces, preguntaste qué impactos puede tener la destrucción de estos ambientes naturales sobre la genética. Bueno, si originalmente había una masa continua de bosque donde habitaban estos polinizadores nativos y una hacienda de café causa la destrucción de parte de estos bosques, esos bosques pueden fragmentarse. Donde originalmente había una masa continua de bosque, ahora va a haber dos islas separadas de bosque. Esa fragmentación hace que esas dos islas de bosque se aíslen una de la otra y ese aislamiento a largo plazo causa una reducción en la diversidad genética, un aumento en la endogamia y un aumento en los riesgos de extinción. O sea, básicamente se le aumentan considerablemente los chances de extinción a cada una de esas poblaciones que habitan esas dos islas separadas, que antiguamente estaban conectadas y podían mantener un flujo genético entre ellas.
Estamos conversando hoy con Rodolfo Jaffé, biólogo de la Universidad Simón Bolívar, que está en el Instituto Tecnológico Vale de Brasil y que, bueno, como ustedes han venido escuchando, pues tiene una extensa trayectoria en esto que se llama la genética del paisaje, Rodolfo. Pero además ustedes como equipo y, bueno, los científicos que como ustedes estudian la genética del paisaje, cuéntanos un poquito cuáles son esas acciones o cómo ustedes planifican eso para que nosotros los de a pie, de todos los días, podamos comprender cuál es nuestro papel fundamental para no ser nocivos, para no ser tan negativos en relación a nuestra acción diaria en nuestros paisajes particulares, pues en nuestras ciudades o en el campo, ¿no?
Sí, bueno, ahora lidero un pequeño grupo en esta área de genética del paisaje y nuestro foco es estudiar especies amenazadas y ecosistemas amenazados en la Amazonia brasileña, en una región muy rica en recursos minerales, donde están localizadas una de las mayores minas de hierro del mundo. Entonces, nuestra investigación está enfocada a mitigar los impactos negativos ambientales de la minería. Estudiamos, por ejemplo, plantas amenazadas que tienen un área de distribución pequeña, o sea, que solo ocurren en una región pequeña en el mundo, y que si se acaba, si se destruye esa región, pues se acaba la especie. Estudiamos su salud genética, por así decirlo, y con esa información podemos darle recomendaciones a la compañía de minería sobre qué poblaciones es importante preservar, qué poblaciones están en riesgo de extinguirse, qué posibles acciones se puede hacer para evitar esto, como por ejemplo reintroducciones asistidas de algunos individuos o conservación ex situ. Y también tenemos proyectos en donde usamos estas metodologías de genética del paisaje para entender cómo recuperar ecosistemas degradados por la minería. Entonces, con la información genética que tenemos, sabemos, por ejemplo, en dónde tenemos que colectar plantas para recuperar áreas degradadas. Puede que una mina termina de extraer todo lo que hay que extraer, queda un hueco gigantesco a cielo abierto, una cava llamada la cava de la mina. Y las compañías de minería están obligadas a recuperar esas áreas con vegetación nativa y con una serie de procesos para tratar de hacer que esos ecosistemas degradados se aproximen lo máximo posible a su condición original. Entonces, nosotros lo que hacemos es decirles a las personas que se encargan de ese proceso de recuperación en dónde tienen que colectar las plantas para que maximicen su éxito de colonización y de establecimiento en esas áreas degradadas. Por ejemplo, les decimos si colectan las plantas de la montaña A y las introducen en esta mina abandonada, esas plantas de allá de la montaña A van a tener adaptaciones y predisposición genética que va a favorecer todo ese proceso de recuperación y lo va a hacer mucho más eficiente y más rápido. Sin esta información, pues puede ser que las plantas que se introduzcan en esos lugares no estén bien adaptadas a esas condiciones, se mueran al cabo de un par de semanas y pues no sirva de nada todo ese esfuerzo de recuperar esas áreas degradadas. ¿Cómo se puede aplicar este conocimiento en el día a día? Pues procesos de conectividad y de cantidad de hábitats son relevantes para cualquier organismo, inclusive aquellos que habitan en ciudades. Entonces, cuando hablamos de conectividad es la habilidad de poblaciones de esos organismos de mantenerse conectadas genéticamente, flujo genético, o sea, de migrar de un lugar a otro y reproducirse con los individuos de ese otro lugar. Un ejemplo de los humanos sería europeos que vienen a las Américas y establecen familias en las Américas, o latinoamericanos que migran a Estados Unidos y hacen familias en Estados Unidos. Eso sería flujo genético. Es importante siempre pensar en mantener esa conectividad en ambientes alterados, en ciudades que están cubiertas por concreto. Es importante siempre mantener corredores vegetales o parques que permitan a las especies, a los pájaros, a las abejas, a algunas plantas, mantener ese flujo genético a lo largo de esos parques, de esos corredores verdes. Y la otra cosa que sería importante mantener, además del flujo genético, es la cantidad de hábitats. Obviamente, la cantidad de ambientes naturales está relacionada directamente con cuántos recursos alimentarios están disponibles para las especies, cuántos lugares para hacer nidos tienen los pájaros, cuántas flores van a tener las abejas, etcétera. Entonces, no solamente pensar en la conectividad de esos ambientes naturales, pero en la cantidad disponible de esos ambientes naturales.
Estamos hablando con Rodolfo Jaffé, quien es un venezolano biólogo de la Universidad Simón Bolívar, que actualmente se dedica, como ustedes escuchan, a la genética del paisaje y está radicado en Brasil, aunque está haciendo en estos momentos, está pasando un tiempo en Estados Unidos, en una universidad en Estados Unidos. Oye, Rodolfo, escuchándote, porque me maravilla que se pueda estudiar esto de una manera tan integral, yo diría, ¿qué dicen entonces los líderes comunitarios, los líderes políticos? Porque esto no es una cosa solo de científicos. Aquí hay que involucrar a una comunidad, pero sobre todo a las políticas públicas. ¿Cómo han podido ustedes integrarlo? ¿Es difícil? ¿Es fácil? No sé si los políticos que están a cargo de una alcaldía, de una gobernación, de un estado, pues, o sea, o los concejales, las personas que están cerca y que de ellos dependen esas políticas públicas, si están sensibilizados a esto, las mismas empresas. ¿Hay algún tipo de conexión con la gente que hace responsabilidad social en las empresas? ¿Hay algún proyecto educativo? Porque esto es algo que, bueno, no se puede quedar solo en la ciencia, tiene que bajarse y estar allí en la comunidad, en la parte educativa, en las escuelas, en todo esto, ¿no? ¿Ustedes han realizado algún tipo de conexión? Que creo que sí, porque es uno de los cuatro pilares que tiene el centro donde ustedes están trabajando en Brasil.
Sobre las políticas públicas, yo trabajo en un instituto de investigación privado, Instituto Tecnológico Vale, que es financiado por una compañía de minería que se llama Vale, que es la compañía de minería más grande de hierro del mundo, la que más produce y exporta hierro en el mundo. Entonces, somos un instituto de investigación autónomo que hace investigación aplicada a especies amenazadas, recuperación de áreas degradadas, cuantificación de impactos ambientales, planeamiento a largo plazo, evaluación de riesgos. No somos una empresa de consultoría que las empresas de minería contratan para hacer un estudio técnico específico con una determinada finalidad. Somos un instituto de investigación autónomo que recibe un presupuesto anual y nuestras líneas y nuestras investigaciones independientes, publicamos en revistas internacionales y no hay cualquier injerencia de los intereses de la compañía sobre nuestra investigación. Sin embargo, la investigación es aplicada, o sea, no es simplemente tener ideas abstractas y seguir los intereses de un determinado investigador, sino es tratar de resolver problemas de la vida y el mundo real relacionados con medio ambiente y conservación. La idea es que las agencias del gobierno interesadas en el tema pues también puedan usar este conocimiento. Pero nuestro interés más inmediato es resolver problemas aplicados relacionados con la minería, no darle recomendaciones al gobierno federal ni regional sobre qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, yo participo en algunas iniciativas globales relacionadas con conservación. Una de ellas es la IPBES, Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, que es una organización de las Naciones Unidas que comprende muchos gobiernos de muchos países del mundo. Y esta organización se dedica a hacer como unas especies de reports o assessments, evaluaciones globales sobre algún tema o sobre en alguna determinada región. Y el objetivo de estas evaluaciones sí es ofrecerle a tomadores de decisión, a políticos, informaciones para que puedan cambiar sus políticas públicas en sus respectivos países. Y además participo en otra red global llamada la GeoBond, en donde tratamos de desarrollar métricas con las cuales se pueda cuantificar el estado de conservación y monitorear este estado en diversos organismos, en diversos lugares, en diferentes escalas, en cualquier lugar del mundo. Y esa información de GeoBond se la tratamos de incorporar en un órgano internacional que se llama la CBD, Convention for Biological Diversity, que es quien determina estas metas globales de conservación, las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, las metas de Aichi. Todas estas metas vienen originalmente de la CBD. Entonces, nuestra investigación en esta red de la GeoBond tiene aplicaciones directas sobre la CBD.
No, una inmensa tarea tienen por delante quienes están a cargo de este tema tan interesante que es la genética del paisaje para acercar la ciencia a la comunidad. Y mira, Rodolfo, sabes que, bueno, tengo un gran afecto por tu familia porque son también una familia toda dedicada a la naturaleza, al arte, trabajadores, empezando, bueno, por tu abuelo, que fue un gran promotor de la nutrición, de la investigación, y por supuesto de mi gran amiga Verónica Jaffé, quien es poeta, poeta de la naturaleza, además amante de la naturaleza, y Angelina Jaffé, quien está dedicada a los derechos de de limítrofes, de una gran abogada y que también scout conmigo. Así que nos une una gran amistad. A tu familia, los admiro a todos, a Erika, a tu papá, bueno, a todos, porque los Jaffé son personas que de verdad, pues, han dejado muy en alto a Venezuela y sobre todo porque en general han dedicado gran parte de su tiempo a mejorar las condiciones del planeta. Su vida ha estado vinculada a eso. Entonces, bueno, mil gracias, Rodolfo. Muchas bendiciones planetarias. Estamos en contacto.
Muchas gracias por el interés, Marisela. Un placer conversar aquí contigo. Deseo todo lo mejor con esta rueda de entrevistas y este trabajo tan bonito que estás haciendo. Mis contactos son rodolfo.yafe@itb.org, mi email, y Twitter es rodolfo_yafe. Muchos saludos.
Siempre tenemos sorpresas en Planeta Vital y hoy queremos llevarles a ustedes nuestra sección de ecopoesía, porque está justamente la tía de nuestro invitado, Rodolfo Jaffé. Así que vamos a escuchar a Nidia Hernández, nuestra compañera de equipo en Planeta Vital, con su sección de ecopoesía. Y con esto nos despedimos hoy en Planeta Vital.
Gracias, Marisela, gracias. Y saludos cordiales a los oyentes de Planeta Vital. Hoy, en Ecopoesía, tendremos como invitada a la poeta venezolana Verónica Jaffé, De su más reciente libro, publicado en España, por cierto, por Colección Visor, el libro se llama De la metáfora fluida. Verónica Jaffé nos va a leer su poema Cuevas Catedrales. Oigamos a Verónica Jaffé.
Cuevas Catedrales. Cuando mi maestro hablaba de la partida de los dioses, de nuestro abandono moderno, yo creía que lo hacía de la antigüedad grecolatina. Ahora, mucho después, creo que se refería también a otra orfandad, más oscura y más profunda, la que nos separa de los animales, esos seres tan otros que no comprendemos, aun cuando nos hablan hace milenios en las pinturas de las cuevas de Combarel o de Pont-d'Arc, de Pechmerle o de Altamira. Catedrales de sentidos ya perdidos, cuando los dioses, esos seres tan otros, nos dejaron porque nos creíamos cercanos, hasta señores y superiores, a sus mamuts, a sus renos, venados y leones.